Llevo una doble vida. Soy dos personas en una. En mi trabajo soy Peter y en mi casa soy Pedro. Vanilla milkshake con Stephanie y leche con chocolate caliente en casa de mi tía Norma. Soy dude y soy mijo. Soy WhatsApp y qué onda a la vez. Rap y cumbia. Fútbol y fútbol. De aquí para allá, de allá para acá. En el arroz con leche de mi abuela es donde todas mis personalidades se ponen de acuerdo. Real is back. Got milk?
Honey, Bobby might get strep throat this season. Does sometime after Thanksgiving work for you?
Some things you just can't plan.
Sorry, November's bad. I have Maddie scheduled for the flu.
That's why we built a network of Stanford pediatricians conveniently located all over the Bay Area. And while you can't always plan for when your kids need to see their doctor...
Mom, is it okay if I get pink eye next week?
It's nice to know we're close by. Stanford Medicine Children's Health. Access to excellence. Visit stanfordchildrens.org to find a pediatrician.
Viernes el marcador de Radio Marca. Radio Marca, la radio de la selección y la radio del deporte.
Marca España, sí.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
10 en punto de la noche, 9 si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Ya sabes que nosotros en cada cancha, cuando suenan las señales horarias, buscamos minuto y marcador. Arrancamos con el mundo del fútbol recordándote que el Barça le ha ganado 7-0 al Sandpolten, el conjunto que al que se enfrentaba el equipo blaugrana en el día de hoy en la Champions League femenina. 7-0 ganó antes del clásico que se disputará el próximo sábado. En el mundo del baloncesto, 3 partidos, 3 canchas abiertas. Minuto y marcador en lo de Baskonia y Anadolu Efes, Valter.
El partido empieza a meterse los minutos calentitos, 6 minutos para que finalice el encuentro. 2 arriba el equipo turco, Baskonia 72, Anadolu Efes 74.
También estamos buscando minuto y marcador en lo del Within Center, Charlie.
Partido con mucho caudal ofensivo, con buena prestación tanto de Real Madrid como de la Virtus de Bolonia. 20 puntos, lleva 8 en la segunda parte. Toko Şengelya gana de 3, lo hace el Real Madrid en el partido. 1100 de Sergio Llull con la camiseta blanca, triple de Alberto Abalde para poner la máxima, 6.45 que le queda al tercero, 63 Real Madrid, 57 Virtus.
También estamos desde el Valencia Basket, Chedevita Olimpia, no el Rodilla.
Partido listo para sentencia con un 31-10 en el tercer cuarto, a punto de arrancar el último episodio del partido, más 28 para el equipo de Pedro Martínez. Valencia Basket 88, Chedevita 60.
Minuto y marcador también en la primera división de fútbol sala, Matías Burgos.
Sí, por la fecha anticipada número 9, faltan 5.50 para que termine este partido. 3 goles más del Palma Futsal, Neguiño, Piqueras y Machado. El partido está 5-2, domina el encuentro el Jimbi, pero el que marca es el Palma. Faltan 5.50.
Y buscamos también minuto y... bueno, no sé si se dice minuto y marcador, el minuto es un poco absurdo. Pero bueno, ¿cómo marchan las cosas en el mundo del tenis, Pablo Villa?
Busca pegar el zarpazo Jannik Sinner en el sexto juego del segundo set. Ha tenido que salvar una bola de break Taylor Fritz, ahora mismo con ventaja al servicio para el norteamericano. Recordemos, 6-4 la primera manga para Jannik Sinner, 3-2 ahora mismo domina también el número uno del mundo.
2:30 sobre las 10 de la noche, ya lo sabes, esto es Marcador en Radio Marca.
Tú andas como una familia, siempre hay alguien que da el cante. Un día os queréis, al día siguiente no os podéis ni ver. Y se suele acabar haciendo lo que quiera el más caprichoso. Sea como sea tu familia, necesitas un SEAT Ateca. El SUV para eso que tú llamas familia. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. SEAT Ateca, tan nuestro, tan SEAT.
Articulaciones, todos las tenemos. Molestias en ellas, puedes cuidarlas. Descubre Movial Plus, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Para esos huesos y cartílagos que te importan. Y no olvides el Plus con Movial Crema. Bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas. Desde que robaron en el bloque no estoy tranquilo.
Ya, yo tampoco. ¿Y qué has visto?
Pues tenemos que ponernos la nueva alarma de Securitas Direct, que viene con cerradura inteligente.
Ah, sí, sí, he visto que los del quinto también se lo han puesto.
Y mira, aparte de tener protección especial en la puerta, puedes abrir sin llaves. Esto me viene genial, que las pierdo cada dos por tres.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-103-104.
Una de las grandes noticias de este pasado fin de semana y una de los, yo creo que grandes arranques de casi la historia de Segunda División, lo está protagonizando el Racing de Santander, que ahora mismo acumula 33 puntos, le saca 8 al Sporting de Gijón y está 10 por encima de la zona de playoff que la marca el Real Zaragoza. Voy a saludar a José Allende. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Parra. Buenas noches, Marcador.
Bueno, claro, imagino, es verdad que, hombre, yo me imagino que a los aficionados del Racing de Santander les gustaría desayunar viendo a su equipo en primera, pero, hombre, cuando uno mira la última página del diario Marca, el viaje de la ilusión del barro a la roja, la historia que cuentan de los niños que ayer fueron protagonistas en los playoffs Pichichi, gira un poquito su mirada hacia la izquierda, ve al Racing de Santander primero, en segunda división, después de los años que ha pasado también el club, supongo que mínimo, una sonrisilla esboza, ¿no?
Sí, sobre todo, Parra, como dices, miras los últimos 10, 12 años del club, sobre todo en segunda B, segunda división, muchos problemas para subsistir el propio Racing, y ahora mismo te ves líder de esta segunda división con un proyecto apasionante, con una gerencia sobre todo muy seria, que es lo más destacable que hay ahora mismo en el Racing, y un proyecto que ha terminado de explotar y parece que va encaminado hacia la primera división, que piensas en todo lo que hay atrás y valoras mucho lo que estás haciendo.
Uh-huh. E intuyo que también, claro, es verdad que en segunda división es muy importante el hecho de hacer goles, como en todo el fútbol en general, pero aquí es especialmente importante no recibirlos, ¿no? Y no encajarlos. Y ahora mismo el Racing, con permiso del Mirandés y con permiso del Málaga, es el equipo que menos goles ha encajado en esta campaña, en la que solo ha perdido un partido.
Sí, el Racing es un equipo que ya el año pasado funcionaba muy bien en ataque, era yo voy, pero tú vienes, y dentro de ese juego es cierto que el Racing ganaba más que perdía porque tiene jugadores excelentes en ataque para la categoría, pero este año ha dado un paso adelante, sobre todo en el aspecto defensivo. Ha crecido mucho ahí el Racing y a partir de ahí se entiende este éxito. Como dices, 7 partidos ganados de los 7 que se han jugado fuera de casa y 33 de 42 puntos posibles.
Y uno de los responsables de que el Racing apenas encaje goles es Manu Hernando, que además hace poquito ha renovado su contrato con el conjunto racinguista. Hola, Manu, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Y me imagino lo primero que, como decía un poco José Le, ¿no? Y como decíamos ahora, felices de la marcha que lleva el equipo y del momento que tenéis.
Sí, pues se te puedes imaginar, todos pues súper contentos, con una ilusión pues que ya roza pues lo máximo y bueno, pues intentando tener los pies en el suelo porque somos conscientes de que queda mucho, pero bueno, disfrutando cada semana muchísimo.
Ya, pero es difícil tener los pies en el suelo, ¿no, Manu? Porque al final en Santander supongo que uno va a tomarse un café y por allí va la gente, venga Manu, que hay que subir al equipo, venga Manu, ¿cómo estáis jugando? ¿No? Supongo que está siendo difícil mantener los pies en el suelo, ¿no?
Sí, a ver, somos conscientes de toda la gente que hay detrás de este escudo y bueno, al final, pues quieras que no, sí que te da un plus de responsabilidad y ojalá que podamos conseguir ese ascenso porque todo el mundo se lo merece.
Claro, Manu, porque tú tienes 26 años, yo me imagino que tú tendrás el recuerdo del Racing de Santander, pues casi de Cigi Chimunitis, tendrás el recuerdo del Racing de Santander de Primera División de imagino que Canales, es que todos los que somos de finales de los 90, principios de los 2000, guardamos un recuerdo del Racing de Santander de un gran equipo. Esos son los primeros, ¿no?, que uno se le viene a la cabeza, más allá de que seas del Racing o no, de aficionado al fútbol español.
Sí, yo desde que era pequeño siempre me acostumbré a ver al Racing siempre en primera, siempre jugando con los mejores, bueno, y luego pues vino pues una racha peor para el club en la que lo pasó muy mal y bueno, al final pues pudo resurgir gracias al apoyo de mucha gente que a día de hoy sigue con nosotros, sobre todo de los aficionados que nunca nos dejaron de lado. Y bueno, pues como te he dicho antes, al final es algo que se merece la ciudad, se merece el club y ojalá que lo podamos conseguir.
Tú pasaste ya por el Racing de Santander en etapa anterior. ¿Te quedaste un poco con la sensación de querer triunfar en un estadio como el Sardinero? ¿Con la sensación de querer hacer algo grande en el Racing?
Sí, además la etapa que vine yo aquí, bueno, fue un año súper difícil, aparte de la pandemia. nos costaba mucho sacar los puntos, descendimos y al final pues venía el Sardinero, lo pude ver lleno un par de veces, pero luego con la pandemia no dejaban ir a nadie, jugábamos fuera, no veías a ningún desplazado ni nada, y sí que se me quedó esa espina de joder, este club al final fue el que me dio la oportunidad de dar mi primer paso profesional fuera del Madrid, y le tenía un cariño enorme, siempre pensé en volver, y qué mejor que poder vivir con ellos un ascenso, ¿no?
Hombre, sería fantástico. Cuando te llamaron no lo dudaste, entiendo, ¿no?
No, para nada. Vine el año pasado en el mercado invernal. Y bueno, al final hubo contactos en verano para poder venir en verano, no se pudo dar, firmé en otro equipo, pero bueno, siempre en mi mente estuvo volver, y en cuanto se pudo formalizar el fichaje, pues encantado de volver.
El Racing es tu primera etapa cuando sales de la cantera del Real Madrid, Manu, que entiendo que eso también te marca mucho, ¿no? Porque es verdad que en el Real Madrid se vive casi en una burbuja, ¿no? Y que luego casi te haces futbolista y hombre y persona cuando sales de todo ese espacio.
Sí, fue el primer equipo al que salí después del Castilla. Además, estaba mi último año en el Castilla, estaba pasando un año un poco complicado. Y fue el equipo que confió en mí, fue el equipo que me dio alas, y gracias a ese medio año que estuve aquí, pues se me volvieron a abrir un montón de puertas, y yo siempre le voy a estar agradecido.
Manu, ¿cómo es salir del Real Madrid después de tanto tiempo? Porque entiendo que lo primero no es fácil, y lo segundo supongo que te cambia la vida.
Sí, es algo a lo que, bueno, cuando van pasando los años, al principio lo ves muy lejano, ¿no? Cuando eres cadete, juvenil, ya entras en el Castilla, ya ves que compañeros de tu equipo pues ya se van yendo buscando su camino todos, y ya ves que te va llegando el momento. Algunos tienen suerte de poder debutar con el primer equipo como la tuve yo, y al final, pues bueno, son recuerdos que te vas a guardar para siempre. Pero ya cuando vas a dar el salto a un equipo profesional, pues cambia mucho, ¿no? Al final estás día a día con jugadores prácticamente de tu edad durante tu etapa de cantera, y sales a un equipo profesional en la que hay muchos jugadores pues ya mayores, ya veteranos, ya con experiencia, que han jugado en primera, que han jugado en segunda, y bueno, pues aprendes muchísimo.
Tú te has tenido que currar mucho la oportunidad ahora de poder ser titular en un equipo como el Racing de Santander, y en la situación que vive el Racing de Santander, Manu, has tenido que picar mucha piedra, ¿eh?
Sí, la verdad que más de la que me hubiese gustado, pero bueno, el fútbol es así, al final cada uno pues tiene su camino. Hay a gente que le cuesta quizás menos, o a algunos le cuesta más llegar, pero bueno, lo importante es seguir día a día. El fútbol y al final la vida en general es así, cuando menos te lo esperas te puede venir una lesión o te puede venir cualquier piedra en el camino. Lo importante es seguir, estar mentalizado en lo que quieres ser y a lo que quieres llegar, y bueno, al final pues si sigues trabajando pues puede llegar el momento en el que te llegue a ti.
Claro, porque tú cuando estás en el Real Madrid, creo que haces hasta una gira, ¿no? Con el primer equipo, entras en dinámica habitual, vamos, tú entrenas con la BBC, ¿no? Por los años en los que tú estuviste.
Sí, estuve una gira con ellos ahí en Estados Unidos, y durante todo ese año pues solía entrenar bastante a menudo con ellos, casi todas las semanas, un día, un par de días. Al año siguiente seguía también teniendo bastante pues entrenamientos con el primer equipo y tal, y lo que te digo, al final el último año en el Castilla fue complicado para mí, tuve alguna lesión, no encontré volver a tener el nivel que tenía antes, y bueno, pasé medio año complicado hasta que me salió la oportunidad de venir al Racing, y fue lo que me volvió a dar alas.
¿Cuánto mejora a un chaval joven entrenar con tipos como Cristiano, como Benzema, como Bale, como Isco? ¿Qué supone en la carrera de un futbolista esto?
Bueno, pues a lo que me di yo cuenta cuando entrenaba mucho con ellos es que pues al final te obligan a pensar mucho más rápido de lo que estás acostumbrado. El ritmo es mucho más alto, y como te despistes un segundo, pues te comen la tostada, ¿no? Y eso lo noté mucho, te tienes que acostumbrar a pensar mucho más rápido, a pensar quizás en lo que vas a hacer antes de que te llegue el balón, porque porque si no esa gente va a una velocidad muy alta en el mundo profesional, pero pues en el Madrid pues imagínate, ¿no? Y pues eso, a estar súper concentrado y a intentar anticiparte a cualquier movimiento, porque si no te la iban a limpiar.
Uh-huh. Manu, como hemos dicho, tú vas a una gira, entrenas con el equipo de Zidane, entrenas, entiendo que con todos los lujos que hay en el Real Madrid, evidentemente. Luego es verdad que también llegas a otro gran club, como es el Racing de Santander, y luego ya te toca ir a Ponferrada. ¿Es difícil para uno mismo aceptar y verte y de vez en cuando pensar, pues es que yo hace nada estaba ahí a las puertas del primer equipo del Real Madrid, he estado en una gira y ahora me toca empezar a labrarme un nombre, empezar a hacer otra cosa, empezar a entender, pues eso, otra realidad del fútbol? ¿Ese proceso cuesta mucho? ¿Es lo que pasa a veces con los canteranos del Real Madrid y del Barça y de todos los grandes equipos?
Bueno, yo creo que te puede pasar, pero al final es un error del jugador, porque está claro que te ves ahí, te ves con la cabeza ya un poco metida, pero al final tienes que ser consciente de dónde estás, de la dificultad que tiene y lo importante pues es tener los pies en el suelo. Si te dan la oportunidad de jugar un partido, de jugar dos o tres, pues obviamente tú vas a intentar jugar todos los partidos posibles, pero tienes que ser consciente pues que ese camino es muy muy difícil y porque tengas que tomar otro no significa que sea un fracaso ni mucho menos. Y yo creo que hay muchos jugadores que quizás se equivocan en esa mentalidad y cuando ven que no tienen oportunidad en el primer equipo y les toca pues salir por otra rama para buscar su camino, pues quizás la mente les juega una mala pasada y creo que es un error. Al final pues tienes que ser consciente de la dificultad que eso tiene, obviamente intentarlo al máximo porque es una oportunidad que muy poca gente tiene, pero bueno, si no se te da y tienes que ir por otro lado, seguir enfocado, seguir trabajando y confiar en que algún día podrás estar ahí.
Uh-huh. Es una mentalidad de hierro y poder tener esa mentalidad evidentemente es difícil porque no todo el mundo sabe gestionarla. ¿Qué supondría para ti ahora ascender con el Racing de Santander, teniendo en cuenta que probablemente hayas encontrado tu sitio, hayas encontrado esa estabilidad también que te está viniendo tan bien? Manu, ahora con esa renovación a largo plazo, no sé, ¿qué supondría para ti un ascenso con el Racing de Santander?
Llevo una doble vida. Soy dos personas en una. En mi trabajo soy Peter y en mi casa soy Pedro. Vanilla milkshake con Stephanie y leche con chocolate caliente en casa de mi tía Norma. Soy dude y soy mijo. Soy WhatsApp y qué onda a la vez. Rap y cumbia. Fútbol y fútbol. De aquí para allá, de allá para acá. En el arroz con leche de mi abuela es donde todas mis personalidades se ponen de acuerdo. Real is back. Got milk?
Unborn babies may kick their mother 30 times an hour, making moms wonder, is that a karate champion in there? Well, one thing she won't wonder about is finding a great doctor at one of our 65 convenient Bay Area locations. Stanford Medicine Children's Health.
Es que me costaría encontrar las palabras, o sea, sería increíble, sería pues un sueño, o sea, al final parece lo típico, ¿no? De cuando preguntas a un jugador que está en una situación como la mía, pero es que es la verdad. O sea, yo siempre he querido volver, siempre he querido triunfar aquí, siempre he querido conseguir grandes cosas aquí y cuando das justo pues en los años en los que coincides con una serie de jugadores y de directivos que hacen que todo sea más fácil y lo ves cada vez más cerca, pues tendré una ilusión y unas ganas de querer conseguirlo que no son normales.
Josele, te estabas imaginando tú a Manu Hernando allí con la bufanda del Racing en la cabeza celebrando, ¿eh?
Oh, pues la verdad que es un jugador que en la primera etapa que estuvo aquí dejó muy buen recuerdo y seguro que eso ha supuesto enteros para que luego volviera y ahora esté desempeñado tan bien. A mí la verdad que me gustaría preguntarle a Manu porque hay un dato muy chulo, Parra, que es que después del Barça, el Racing es el equipo de las grandes ligas que más fueras de juego provoca a los rivales. En una defensa que es prácticamente nueva, Javi Castro, Javi Montero, Manu Hernando, también los laterales. ¿Cómo lo habéis hecho, Manu, para que en 3-4 meses que lleváis juntos conseguís que parece que esa línea lleve 4 años jugando, tan coordinada y sea capaz de dejar un dato como ese a los rivales que les deja siempre fuera de juego porque caen prácticamente en todas las trampas?
Sí, bueno, alguna vez nos pillan, ¿no? Porque al final el rival también juega, pero pues nada, sobre todo pues mucha análisis de vídeo, que tenemos un analista que es increíble, un buen staff que confía en nosotros a muerte, y nada, pues preparar, estudiar bien los vídeos, corregir errores, volver a repetir, los entrenamientos también los tenemos muy encima para saber qué distancias, para saber bien el posicionamiento que tenemos que tener, y al final pues es repetir, fallar, repetir, repetir, y está claro que alguna vez nos pillan y no es fuera de juego, porque es un modo de juego, un plan de juego pues que es un poco arriesgado, ¿no? Pero bueno, somos centrales y laterales muy rápidos y queremos asumir ese riesgo para poder meter más presión en líneas adelantadas.
¿A ti te sorprende lo bien que lo hace el Barça, Manu, sabiendo lo que cuesta?
Sí, sí, la verdad que cuesta mucho porque al final estás 5 centímetros más para adelante y no es fuera de juego, ¿sabes? O 5 centímetros para atrás y sí que es. Es complicado, al final tienes que entenderte muy bien con toda la línea, entrenarlo mucho diariamente, porque, joder, a la mínima que falle uno de la línea, pues ya se jode todo. Entonces, entrenarlo, confiar todos en el de al lado y tener claro el plan que tenemos todos.
A mí me queda una pregunta y ahora le dejo a José Le que remate. Manu, tú has estado en una cantera como la del Real Madrid, has visto lo que es el Real Madrid, lo que significa y lo que simboliza, pero ¿cómo es ser jugador del Racing de Santander? ¿Qué es ser jugador del Racing de Santander? Lo que decíamos antes, de ir por la calle y que a lo mejor haya un niño que te grite algo, de dar un paseíto por Santander y que la gente esté encima, no sé. ¿Qué es ser jugador del Racing? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se vive?
Pues sí que se ve, joder, el ambiente que hay aquí y al final pues la burbuja, como que creo que vives aquí, de tanta ilusión, ver tanta gente detrás del equipo que te apoya, que te quiere, que te arropa, pues es increíble. Y quizás pues hay jugadores que puedan venir de otro club, en los que también tengan gente, en los que también pues por la calle les animen y tal, pero este equipo y esta ciudad yo creo que está un paso por encima de cualquier otro. Y, joder, para un jugador pues es increíble poder salir a la calle, que la gente te anime, que la gente siempre tenga buenas palabras hacia ti, tener el estadio lleno cada partido, que no paren de animar en ningún momento. Joder, pues al final pues mucho orgullo de estar aquí y lo que te digo es que es increíble.
José, ¿le tú rematas?
Sí, a mí también me gustaría preguntarle, que es una pregunta que le suelo hacer a todos los jugadores que estuvieron el año pasado en Santander. La última derrota que tiene el Racing fuera de casa fue el partido con el Villarreal en Castellón, cuando sí, se quedó fuera del playoff. A mí me gustaría saber, Manu, ese día que tan duro fue para todos los que estuvimos allí, cómo se duró a todos los jugadores prácticamente destrozados, ¿cómo de importante ha sido para que el Racing diera un paso adelante y estemos viendo ahora el equipo que estamos viendo?
Bueno, sí que fue un día muy complicado para todos. O sea, el viaje de vuelta, me acuerdo que mucha gente venía llorando, pues hablando con familiares, intentando buscar algo a lo que agarrarse, ¿no? Porque de tenerlo tan cerca, que luego no sabes lo que podía pasar en el playoff, pero de estar currando todo el año, de tenerlo ahí casi cogido con las manos y que se te escape al final por culpa nuestra, porque al final no supimos encarar las últimas dos jornadas como deberíamos. Pues bueno, al final te hace aprender, y yo creo que una diferencia del equipo del año pasado en cómputo global a este año es que el equipo este año sí se lo cree de verdad. El año pasado estábamos ahí, sabíamos que éramos un gran equipo, sabíamos que podíamos pelear con los mejores, pero no terminábamos de creérnoslo al 100%, yo creo. Y este año, pues desde el principio nos lo creemos, sabemos que somos los mejores. Sabemos que somos de los que mejor juegan y sabemos que tenemos muchas posibilidades de hacerlo. También somos conscientes de que es muy difícil, de que quedan muchos meses de competición. Pero bueno, lo que te digo, lo importante es que la gente, el equipo y todo el club se lo cree. Y eso es lo importante.
Pues desde luego que sí. El otro día leía también a alguno en redes sociales que decía, mira, si suben Racing, Sporting y Real Zaragoza, esto parece los 90, ¿no? Incluso si metes por ahí al Oviedo, que está por ahí abajo, pues oye, que suba el mejor, pero desde luego ahora mismo es el Racing. 33 puntos, 25 tiene el Sporting y 23 tiene el Real Zaragoza. Claro, también es verdad, Manu, que anda José le preocupado, que anda alguno por ahí preocupado, que andaba yo el otro día con un amigo mío en el gimnasio que es del Racing de Santander y andan con miedo de que llegue algún equipo de primera división o meta ahí un clausulazo como si esto fuera el Fantasy y desmantele medio equipo. Pero bueno, que de momento el sueño es subir con el Racing, ¿no?
Sí, bueno, y aparte, si pasa eso, tenemos un equipo muy completo. Tenemos jugadores que quizás no han contado con muchos minutos y cuando les ha tocado jugar están demostrando que pueden jugar perfectamente. Así que bueno, si tenemos la mala suerte, entre comillas, de que alguien mete un clausulazo, pues que la gente esté tranquila, que hay jugadores en el banquillo que quizás no están contando con minutos, pero que pueden dar un nivel muy, muy alto y se puede conseguir igualmente.
Pues tranquilizamos a la gente y a Josele también, que lo teníamos ahí nervioso, que está Josele que dice, madre mía, que llegue ya el 31 de enero y el 1 de febrero. Manu, que te mando un abrazo muy fuerte, que vayan las cosas muy bien y me alegro un montón de que estés feliz ahora, que te lo has currado muchísimo y que ojalá la temporada que viene tengamos que hacer otra entrevista en primero. Un abrazo muy grande y muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo muy grande para Manu Hernando, futbolista del Racing de Santander y uno de los baluartes del actual líder de segunda división, Josele.
Eso es, aunque hablabas del clausulazo ahora mismo, Parra, a mí me preocupa más si el clausulazo llega de fuera de España, porque ya sabes que llegan, ponen los millones y no te preguntan.
Sí, sí, por eso
aquí
te decía.
España, entre que te intentas regatear entre una cosa y otra, al final consigues salvarlo. Como los millones lleguen de arriba del norte de Inglaterra, no te preguntan, te lo llevan y te quedas sin jugador. Eso sí, con millones para reforzarte.
Gracias, José, un abrazo muy grande.
Un abrazo, Parra, nos vemos.
Venga, antes de encarar la recta final de este marcador de Radio Marca, un par de finales. Lo primero, lo de Baskonia, Valter.
Muy buenas, compañeros. Pues el Baskonia ha perdido por 84 a 85 en un partido que ha ido por rachas, por vaivenes, en donde al final se ha llevado el gato al agua, se lo ha llevado el Efes gracias a la buena actuación de Bryan, de Thompson, de Bobois, que ha sido un trío demasiado exigente para el Baskonia ante un Baskonia que tan solo ha tenido a Moneke con 19 puntos y acompañado de esos 16 por Califadio. 84-89 y los turcos que superan la clasificación al conjunto vasco, que tendrá otro partido aquí en el Wesa en el jueves frente al todopoderoso Mónaco. Baskonia 84, Efes 89.
Gracias, Walter, un abrazo muy grande.
Gabón, compañeros, buenas noches.
Creo que tenemos final también en el mundo del fútbol sala, ¿verdad, Matías Burgos?
Sí, también el partido de los campeones, el partido adelantado por la fecha número 9, triunfo, 9 goles tuvimos aquí. Enzo Mois, el bicampeón intercontinental, el campeón europeo, el Palma Futsal, se impuso 6-3 frente al campeón de la liga, el Jimbi Cartagena. Marcaron Gordillo, Gómez, Piqueras y Machado, 2 de Neguiño para el equipo que dirige Antonio Vadillo, que está aquí a mi lado, y por el otro lado, por el equipo de Duda, anotaron Castejón, Mota y Darío. Recordemos que el Jimbi estará jugando el viernes frente a los Osasuna por una fecha más de esta Liga Nacional de Fútbol Sala, y Enzo Mois, el Palma, jugará frente al 19:30 horas.
Gracias, Matías, un abrazo grande.
Un abrazo, equipo.
Un abrazo fuerte para Matías Burgos, que nos contó ese Palma Futsal 6, Cartagena 3, y tenemos final también en la Fuente de San Luis, en el primer partido en la capital, bueno, en Valencia Centro, vaya, después de lo que ha pasado con la Dana, ¿verdad, Noel?
Sí, la capital del Turia, que se
capital del Turia.
Así es, con victoria para Valencia Basket, finalmente cerró el equipo de Pedro Martínez, más 29, con un extraordinario tercer cuarto que Valencia Basket rompió el encuentro con 15 puntos de Puerto, ha sido el máximo anotador del conjunto taroncha, y con 16 de Robinson, el más anotador del partido ahora mismo. Valencia Basket es el único equipo invicto en la competición y abre brecha con la tercera plaza ahora mismo. El Burj con 5 victorias, Valencia Basket 7-7, ahora mismo 109, Valencia Basket, CD Vita 80.
Gracias, Noel, un abrazo grande.
Otro para ti.
27 sobre las 10 de la noche, ya lo sabes, esto es Marcador en Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Llevo una doble vida. Soy dos personas en una. En mi trabajo soy Peter y en mi casa soy Pedro. Vanilla milkshake con Stephanie y leche con chocolate caliente en casa de mi tía Norma. Soy dude y soy mijo. Soy WhatsApp y qué onda a la vez. Rap y cumbia. Fútbol y fútbol. De aquí para allá, de allá para acá. En el arroz con leche de mi abuela es donde todas mis personalidades se ponen de acuerdo.
Real is back. Got milk?
Honey, Bobby might get strep throat this season. Does sometime after Thanksgiving work for you?
Some things you just can't plan.
Sorry, November's bad. I have Maddie scheduled for the flu.
That's why we built a network of Stanford pediatricians conveniently located all over the Bay Area. And while you can't always plan for when your kids need to see their doctor...
Mom, is it okay if I get pink eye next week?
It's nice to know we're close by. Stanford Medicine Children's Health. Access to excellence. Visit stanfordchildrens.org to find a pediatrician.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
No.
¿Es un avión?
No.
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así lo entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte.
¿Pero qué ven mis ojos, oyentes de Radio Marca, después de las 11? Os voy a cantar una bonita canción de cuna para que no os vayáis a dormir. Escuchad mi melodiosa voz. Fuera calcetines, me pongo el pijama, pongo Radio Marca, la escucho en la cama.
Se lo contamos ya en este especial. Buenas noches y buenos goles en este espectacular estudio.
Tertulias, noticias, con todas las fuentes, los protagonistas que quiere el oyente.
Bienvenidos a esta emisión conjunta de Radio Marca y Marca.com.
Empezamos antes, ponemos empeño. Felipe del Campo se mete en tus sueños. De domingo a jueves a partir de las 11 de la noche. Buenas noches y buenos goles con Felipe del Campo.
Estábamos con el deporte en directo, también tenemos que estar evidentemente con lo de Wizzing Center, Charlie.
Más 16 para el Real Madrid, que tiene la máxima ventaja en el marcador. Está, yo creo que con el partido finiquitado, pero no se puede decir lo definitivo, porque ya sabemos lo que está pasando esta temporada. Segunda parte bastante completa en el ofensivo del Real Madrid. 14 puntos, Reiza Meis, exhibición de Facundo Campazzo con doble doble, 14 puntos, 10 asistencias y también gran partido de Mario Gessonia con 20 puntos, 4 y medio para que termine el encuentro. Tiene pinta de que va a poner la cuarta victoria de la temporada europea al Real Madrid. 93-76, gana de 17 la Virtus.
Bueno, respira un poco el Real Madrid y respira en general la sección, ¿no, Charlie? Porque
sí,
es verdad que,
sí, sí.
Que las cosas habían empezado muy mal, han empezado mal fuera de casa, pero si ya encima no ganas tampoco en el Wizzing, complicado.
Bueno, yo creo que las cuentas por ahora no salen, pero tampoco son dramáticas en lo que a competición continental se refiere. Sabemos que esto es una carrera de fondo y que hoy es la novena jornada, que el jueves se va a cumplir, por ejemplo, casi ese primer tercio de la liga regular, y que el objetivo, bueno, pues es intentar terminar entre los cuatro primeros para jugar los playoffs con factor campo, y que si no, bueno, pues que tendrías incluso el colchón de terminar entre los 10 primeros para jugar el play-in, ¿no? Creo que es un triunfo de los que va a dar confianza, sobre todo por las sensaciones, para ciertos jugadores como Reiza Meis con 14 puntos. Fíjate ahora con 17, con otro triple tremendo del canadiense, del ex de Enisei en la liga rusa, 17 puntos para él. Y es una semana donde yo creo que el Real Madrid tenía que ganar todos los partidos que tiene, porque va a jugar otros 4 seguidos en el Palacio: el jueves ante el Efes, el domingo ante el Lleida y la semana que viene ante el Alba de Berlín, antes de descansar por las ventanas. Con lo cual es un calendario que le viene propicio al Real Madrid para recuperar sensaciones. Parra, 3:25 que le quedan al partido, día plácido en el Palacio, gustándose el Real Madrid, que gana de 22, 98-76 a la Virtus.
Charlie, estaba estos días pensando si el Real Madrid va a ir al mercado a fichar algún jugador, porque es verdad
yo
que
lo
estamos hablando
complicado de ver.
Lo estamos hablando mucho en el mundo del fútbol. De hecho, en un ratito, ahora en Buenas Noches y Buenos Goles, tenemos debate sobre el estado de la Casa Blanca, sobre el estado del Real Madrid, sobre si fichar, sí, sobre si no fichar, sobre tirar de cantera o de cartera. Pero claro, en el mundo del básquet pasa un poco parecido, ¿no? Porque es verdad que tampoco parece el Real Madrid
que le apetezca mucho gastarse el, rascarse el bolsillo.
Sí que está pendiente del mercado, pero claro, lo que dices, los condicionantes, ¿no? Todos los jugadores que tienes que te gustan o que podrían ser ciertamente buenos para la sección ahora mismo, que te darían ese salto de calidad que necesitas, son caros, ¿no? Son jugadores que están con contrato en vigor, tienes que pagar la salida de los equipos con salarios altos y potentes, y lógicamente en este año donde se ha reducido el presupuesto, donde se ha bajado el número de jugadores, pues se antoja complicado, ¿no? Pensar que ciertos nombres se puedan completar. ¿Qué pasa? Que en lo deportivo, lógicamente, la plantilla está muy mermada, llegó a tener hasta 5 bajas en la pasada semana en Murcia, tiene 3, 2 que están cerca ya de volver, como Félix y como Musa, a los que se les espera para final de mes, y bueno, pues yo creo que la idea de es ir tirando con lo que hay, tratar de recuperar jugadores, y si la cosa se pone fea, pues lógicamente tratar de acudir para el mercado, pero no fichar por fichar. Se está mirando, se han ofrecido muchos jugadores, ha hablado de muchos rumores, ninguno ha cristalizado, y bueno, pues salvo que salga ganga en el mercado, como lo fue en su día Tavares o Poirier, de esos jugadores que te aporten no solo ahora, sino para los próximos años, yo creo que va a ser complicado, ¿no?, que el Real Madrid fiche, así que por ahora, tranquilidad, sabiendo que la plantilla es realmente corta y que se ha perdido potencial con respecto al de la temporada pasada.
O sea, es una especie de año de transición, ¿no?
Bueno, yo creo que si lógicamente la plantilla tiene menos calidad, creo que la exigencia tendrá que ser menor, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces.
Para ti es más culpable planificación que el propio entrenador, ¿no?
Bueno, yo creo que la plantilla es bastante buena, tiene mucho nivel, pero no es la plantilla del año pasado, ¿no? Lógicamente, cuando no tienes a Poirier, que te daba ese salto de calidad en la pareja con Tavares, cuando pierdes 15 días antes de comenzar la temporada a Yabusel y no traes a nadie, pues creo que la plantilla baja de potencial deportivo claramente, ¿no? Con lo cual creo que los objetivos no tienen que ser los mismos que el año pasado, donde recordamos que Madrid se quedó a 20 minutos para de ganar todo, ¿no?, la temporada. Ganó 72 de 86 partidos que disputó, que es una barbaridad, y bueno, pues creo que a nivel de resultados cualquier comparación que se haga va a ser peor que el año pasado. Creo que eso se tiene claro dentro del club, fuera no lo sé, y bueno, pues creo que la exigencia no tiene que ser la misma, sabiendo que el Real Madrid yo creo que este año está ciertamente por debajo de las previsiones continentales con respecto, pues, para la plantilla de Olympiacos, de Panathinaikos, que yo creo que son grandes favoritos.
Para Chus Mateo, ¿cuánto crédito hay, Charlie? Es decir, el crédito a priori de momento lo tiene, yo creo. Es verdad que el baloncesto es muy largo, pero ¿qué podría ser? ¿Quedarte fuera de un top 16? Bueno, top 16 ya no, bueno, es top 10,
yo creo,
¿no?
Que mínimo
top
10 hasta de febrero va a tener tranquilidad, ¿no?
Top 10
a
ver, de la Euroliga, Copa del Rey, ¿no? Por ahí van un poco los tiros. Un batacazo, un descalabro, ¿no?
Claro, yo me refiero que sea batacazo, ¿no? Porque si uno repasa un poco cómo ha actuado el Real Madrid en los últimos años, no recuerdo ningún entrenador de baloncesto cesado, ¿no?
Aguántame un segundo, Charlie, mira, que tenemos una comunicación interesante. ¿Con quién estás, Noel Rodilla?
Estoy con José Puerto, uno de los jugadores valencianos de Valencia Basket, que hoy, como hemos contado en directo en Marcador, ha vuelto la actividad deportiva a la capital del Turia, y José Puerto es uno de los jugadores, bueno, pues que desgraciadamente le ha tocado vivir más de cerca por aquello de la geografía, ya que es valenciano y es de la Terreta, bueno, pues lo que desgraciadamente hemos vivido en estas dos últimas semanas. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Me imagino que hoy, a nivel deportivo, una victoria siempre es importante, pero da la sensación de que la cabeza no estaba en otra parte por lo que se ha vivido en estas últimas dos semanas aquí en Valencia.
Sí, no te diría solo hoy, sino te diría estas últimas semanas, ¿no? Yo creo que bueno, ha habido mucho ruido alrededor de nuestro trabajo, ¿no? Porque ha habido partidos cancelados, mucha incertidumbre y, bueno, como he dicho, al final de revés. Yo creo que todos hemos sido afectados ya sea de manera directa o indirecta, entonces pues es una situación complicada para todos.
Parra, ya te escucha.
Hola, Josep, ¿cómo estás? Buenas noches.
Sí, dime.
¿Cómo ha sido el día para vosotros? ¿Cómo ha sido el día para ti en particular? Que me imagino que has tenido gente de cerquita que lo ha pasado y que lo está pasando muy mal. Desde pronto por la mañana tener que jugar al baloncesto, tener entre comillas, ¿no? O sea, quiero decir, tener partido, no sé. Descríbeme un poco qué sensaciones has ido viviendo durante todo el día.
Bueno, pues para empezar, no he vuelto a casa para comer y para descansar porque, bueno, al final yo vivo un poco más al sur de la zona afectada y bueno, yo creo que, como muchos ya sabréis, pues el tráfico no está siendo complicado, ¿no? Entonces me tenía que quedar en otro sitio después de comer. Ya te digo, al final pues no he hecho mi rutina de partido, digamos. Y como he dicho antes, al final yo creo que a todos nos está afectando, ya sea de manera directa o indirecta. Muchos jugadores pues están teniendo que salir hora y media antes de casa. Bueno, pero bueno, al final, ya te digo, yo creo que lo importante no somos nosotros, ¿no? Al final nosotros estamos en una situación privilegiada y gracias a Dios no nadie del equipo ni nadie cercano a los jugadores ha tenido ningún percance, ¿no? Y ya te digo, el foco no debería estar puesto en nosotros ahora mismo.
Josep, ¿qué se te ha pasado a ti por la cabeza cuando os habéis hecho una foto todos cuando habéis saltado a calentar con la camiseta negra, cuando ha tenido lugar ese minuto de silencio? Es eso, me figuro que es difícil, ¿no? Hacer clic, que suene una bocina y empezar a jugar y concentrarte en el baloncesto.
Sí, yo en mi caso me he parado a pensar en toda la gente desaparecida o toda la gente que la ha perdido prácticamente todo, ¿no? Al final, que nosotros estemos aquí es una oportunidad y al final cada día es una oportunidad nueva, ¿no? Entonces, he tenido esa pequeña reflexión en ese minuto y yo creo que me ha dado fuerzas, ¿no?, para intentar disfrutar del momento y centrarme en lo que iba a hacer, ¿no? Porque yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que nuestras vidas pueden cambiar muy rápido de... Ya no te voy a decir de un día para otro, sino en cuestión de horas.
Tengo dos preguntas más. Cuando pasan este tipo de cosas, evidentemente supongo que se vienen, como has dicho, mil sentimientos, mil situaciones, pero sobre todo ahora hay que intentar, Josep, encontrar la manera de poder recuperar la normalidad a todos. ¿Cómo se está afectando a vosotros en equipo? Me has dicho que hay gente que... Pero a ver qué pase la bocina ahora, que estarán quitando ahí los cables y todo y nos ha pillado dos veces. No, te decía que, joder, hay gente que vivirá en un sitio, que vivirá en otro. Esto, la normalidad, queda mucho tiempo hasta que la volváis a alcanzar todos y la volvamos a alcanzar todos, ¿no?
Bueno, sí, como te he dicho antes, al final sí, también hemos sido afectados, pero ya te digo, al final, bueno, o sea, aquí... ¿De qué me voy a quejar yo de que pueda tardar media hora más en llegar a aquí a La Fonteta? ¿De qué sirve? Es decir, no tiene importancia, ¿no? Cuando hay gente que lo ha perdido todo, literal. Entonces, bueno, yo creo que al final es lo de menos.
Y la última. Creo que vosotros jugasteis en Salónica la semana pasada, si no me falla la memoria. A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? ¿Cómo fue ese partido? Porque este es verdad que ya poco a poco vamos intentando recuperar la normalidad y que todos trabajar y demás, pero ostras, es que la semana pasada fue realmente cuando todo estaba ahí, cuando seguían apareciendo cadáveres, cuando la gente seguía retirando barro, no sé, el trago de la semana pasada tuvo que ser más duro incluso que este, ¿no?
Bueno, yo creo que al final te diría que al jugar fuera de casa...
Te olvidas un poco igual, ¿no?
Sí, al final yo creo que te puedes centrar mejor en la situación, ¿no? Porque, como ya te digo, al final, justamente la semana pasada, yo creo que todo el mundo que venía a La Fonteta veía coches destrozados, veía barro, lo veía todo prácticamente porque había acabado de suceder, ¿no? Entonces, por esa parte, yo creo que el jugar fuera nos ayudó a podernos centrarnos más en el partido. Y yo creo que fue mejor en ese aspecto.
Pues yo sé que solo me queda mandarte un abrazo fuerte para ti, para todos tus familiares y todo el mundo que esté cerquita de ti en Valencia. Y luego otra cosa también creo que es importante. Aunque no, a veces no reparéis en ello, hacéis una labor muy importante que es la de dar un poco de felicidad en un momento difícil, ¿no? Estoy seguro de que hay muchos aficionados de Valencia Basket de diferentes lugares de Valencia en el día de hoy que se han puesto un rato la tele, que se han puesto Radio Marca, han escuchado el Rodilla cantar canastas, una victoria, y por lo menos han esbozado una sonrisita. Que es verdad que no es nada comparado con el drama que hay y que no debemos olvidar, pero bueno, que también poquito a poco hay que intentar ir haciendo feliz a todo el mundo que lo está pasando de una manera tan, tan difícil. Un abrazo muy, muy fuerte y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche de radio.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo grande para Josep, que bueno, pues es verdad que es difícil mantener los nervios, es verdad que es difícil actuar, es verdad que es difícil hablar y es verdad que es todo muy complicado, pero bueno, ese mensaje de ánimo y de apoyo a todas las víctimas de la Dana. Creo que ya tenemos final en el partido de Wizzing Center, ¿no, Charly?
Sí, con victoria para el Real Madrid por 12 puntos, 98-86, sobraron los últimos minutos, buena faena ofensiva, sobre todo la segunda parte del equipo de Chus Mateo para recobrar la senda a la victoria, la cuarta en Euroliga, destacado 20 puntos para Mario Gessoni, a partidazo doble-doble, 14 más 10 de Facundo Campazzo. La semana que viene, el jueves llega el Efes, luego el Alba, y el 28 de noviembre, para cerrar el mes, clásico, victoria del Real Madrid en el Wizzing, 98-86 ante la Virtus.
Gracias, Charly, un abrazo grande.
Abrazo, chao.
42 minutos pasan de las 10 de la noche, ahora escuchamos protagonistas también en el micrófono de Carlos Santos. Pausa rapidísima, encaramos la recta final de este marcador de Radio Marca y os vamos a contar si Rafa va a estar o no la próxima semana y cómo está Carlos Alcaraz, que ha tenido que suspender el entrenamiento esta mañana. Todo ello a una semana de que arranque el último torneo de Rafa, de que arranque esa Copa Davis que te contaremos en la sintonía de la Radio del Deporte.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Honey, Bobby might get strep throat this season. Does sometime after Thanksgiving work for you?
Some things you just can't plan.
Sorry, November's bad. I have Maddie scheduled for the flu.
That's why we built a network of Stanford pediatricians conveniently located all over the Bay Area. And while you can't always plan for when your kids need to see their doctor...
Mom, is it okay if I get pink eye next week?
It's nice to know we're close by. Stanford Medicine Children's Health. Access to excellence. Visit StanfordChildrens.org to find a pediatrician.
Unborn babies may kick their mother 30 times an hour, making moms wonder... Is that a karate champion in there? Well, one thing she won't wonder about is finding a great doctor at one of our 65 convenient Bay Area locations. Stanford Medicine Children's Health.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. Y sobre todo no te olvides del
628-26-90-92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura. Y en La Deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para esta visita cultural, en la que también nos acompañarán los maestros Julio Ruiz y Marcos Pereda. Todos los viernes la cultura juega un partido en La Deporteca.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
No.
¿Es un avión?
No.
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así lo entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte.
Lo dicho, que en una semana hay tenis, que en una semana tenemos cita muy importante en la Copa Davis y todo el mundo se sigue preguntando si va a jugar Rafa Nadal el individual, será la decisión de David Ferrer, si estará para el doble, en definitiva. Yo creo que es la gran pregunta que nos vamos a hacer todos, si vamos a poder despedir a Rafa en la pista. Está por ahí Nacho Calvo. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Sí, aquí estoy.
Y está por ahí Manolo Poyano. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Bien, muchachos, nada, saludos a Nacho también.
Desde luego, un abrazo para...
Claro,
para
bueno, y a ti, Parra y tal.
Ah, menos mal, ya decía yo, pues ya, digo, si no me saludas a mí, claro, bueno, a ver, entiendo que primero es Nacho. Nacho, ¿estás tan nervioso como estamos un poco todos con respecto a la posibilidad de ver a Rafa despedirse sin jugar?
Hombre, yo creo que Rafa se merece despedirse a lo grande por esa carrera tan brillante que ha conseguido el jugador de Manacor. O sea, casi 100 títulos ATP, 22 Grand Slam, 5 Copas Davis. Rafa Nadal se merece una despedida a lo grande. Y yo creo que ahí, espero, como dice David Ferrer, espero que todo salga bien, para que Rafa se despida como él merece, como él quiere, y yo espero que en efecto que Rafa tenga esa despedida, además es una competición en la que él solo ha perdido una vez. Yo recuerdo, lo comenté en Televisión Española, su primer partido en la Copa del año 2004, en una eliminatoria contra la República Checa con Berli y Stepanic, que eran superiores, y Rafa consiguió ese punto definitivo que luego a la postre significaría la ensaladera de la selección española. Recuerdo el comentario que le hizo Rafa a Celi, le dijo: tú gana tu partido a Berli, que yo voy a ganar el mío. Y en efecto, Rafa ganó ese partido, había perdido en la jornada del viernes su partido contra el número checo, contra Jiří Novák, y a partir de ahí, señoras y señores, Rafa Nadal no ha perdido ningún partido en la Copa Davis. Yo sé que sus grandes recuerdos son a lo mejor son otros, ¿no? Aquel primer Grand Slam que ganó en el año 2005, Mariano Puerta, su primer Grand Slam, o la final de Wimbledon 2008 que ganó a Federer, esa final eterna, no sé, o el Grand Slam de Australia en el 2012. A lo mejor esos son los grandes recuerdos de Rafa, pero Rafa tiene también grandes recuerdos en la Copa Davis, y yo creo que todo va a salir muy bien y que Rafa se va a despedir como él merece, a lo grande, como merece un gran campeón como es Rafa Nadal.
No, me ha levantado la moral, Nacho, pues ya, porque ya andaba ahí un poco de decir, jugar, espero que esté bien, porque claro, es cierto que lo que vimos aquel día en la exhibición contra Alcaraz, pues no fue lo... Fue un Rafa muy lejano, ¿no? A lo que más nos podemos aferrar es a que Rafa está encontrando sensaciones en los entrenamientos.
Totalmente, y luego... ahondo con Nacho, emocionante, pero vamos, un tío que no ha perdido, menos mal que perdió aquella vez en Breno, que estuvimos ahí juntos, hermano, pero eso ha llovido mucho, y ahora, en el presente, primero, que tal y como está de acatarrado, con un gripazo tremendo, Alcaraz, todavía van a tener que contar con él casi por decreto, lo insinúo, no es solo mi opinión, que Ferrer vea lo que tiene que hacer, pero sí es verdad que también repasé un poco la historia y me acuerdo aún del último punto con Shapovalov, que también lo vimos en Radio Marca, chicos, y o sea que él ya ha cumplido, entonces que yo le quito presión, en el estadio sale su nombre, no es Carpena, es Estadio Nadal, y qué os voy a decir, a lo mejor hasta Djokovic se acerca en plan homenaje, pero que no hay que tampoco, o sea, hay que intentar volver a ganar la Davis, y el primer objetivo es Holanda, Netherlands, Países Bajos, como prefieran.
A priori, Nadal
puede ganar.
Nadal intentaría a Van der Kalkstrup, ¿no?
This is the story of the one who, as a maintenance specialist for a historic high-rise, knows that vintage charm historically needs constant attention. Which is why, when it's time to upgrade turn-of-the-century mechanicals, they turn to Grainger. With easy access to a million-plus products and the scale to deliver when and where you need them, the right tools and supplies are never far away. So the one can keep that vintage building running like new. Call, clickgrainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Sí, señor, que es el que le ganó en Nueva York recientemente, también lo vivimos, chicos, allí, le ganó Alcaraz. Y en cambio Alcaraz juega con Grispor, que le ha ganado más de una vez. Alcaraz, a ver si se quita el gripazo que tiene encima, porque Rublev también lo tuvo, y eso es lo primero. Pero vamos, yo en lo que hablamos de Nadal, no me voy del tema, yo le quito presión, que si puede jugar, incluso puede jugar en dobles con Granollers. Ahora, verle medirse a Botic van den Zarschut podría ser. Bautista está entrenando con él, han ido a Manacor, creo que ha ido Roberto allí. Y si coge el ritmo de bola de Bautista, ¿cómo que no gana la Davis? Bautista o puede ganar o perder, pero puede jugar con garantías, me refiero. Y luego Roberto encima ha ganado en Amberes, en pista cubierta. O sea que pase lo que pase, tenemos equipo. Me ha levantado el ánimo Nacho, porque está todo, a ver si no llueve mucho en Málaga de momento.
No, pero no, hay que recordar, Manolo, que está Italia con Sinner, tienen un gran equipo de dobles.
No somos favoritos, estoy contigo. Okay.
Y luego está Estados Unidos con Fritz y con Ben Shelton, grandes sacadores en pista cubierta.
Sí, señor.
Y tenemos un problema. Yo creo, Manolo, que tenemos un problemita, ¿no? Porque Alcaraz, aparte del gripazo que tú dices, en pista indoor, no parece ser que sea la pista favorita de Carlos.
De Carlitos.
Es una pista muy rápida. Nacho, él necesita estar preparado para pagar esos golpes parado, ¿no? Donde él hace muchísimo daño. Y él ha dicho que no tiene demasiada experiencia en indoor. Pero bueno, vamos a ver, y lo ha dicho que está seguro de que va a ser un gran jugador también en indoor. Para ser el número uno del mundo, tú tienes que ser muy bueno, ya lo sabes tú, mejor que yo, tienes que ser muy bueno en todas las superficies, en hierba, en tierra batida, en dura y también en indoor. Porque la última temporada de la temporada se juega en indoor.
Sí, señor.
Claro, uno yo creo que tiene que aferrarse precisamente a eso y que es Rafa Nadal, que es encontrar ese ritmo de bola. Y luego el asunto también, que no es baladí, de Carlos Alcaraz, Pollán, porque sí, le hemos visto que no ha podido estar y un virus de esos graves te deja KO casi una semana. Es decir, España ya tiene partido, no sé si es martes o miércoles, ahora mismo de memoria no recuerdo, pero...
El martes
juega España, todavía un día menos para Carlos. Es decir, Carlos terminará aquí las ATP Finals y luego ir para allá.
Sí, te diría, he estado repasando el año anterior, que también lo dimos, perdió un partido durísimo con Zverev, pero luego ganó los otros dos, entre ellos a Rublev, y luego le ganó Djokovic. Pero vamos, sobre todo que se recupere, que un virus no pueda con él, como dice Ferrero. Exacto. Los que están por ahí, de momento está programado que juega y vamos a por todo. Y luego si gana un partido puede hacer encaje de bolillos, porque además Alcaraz sabe que tiene ahí a Roberto Bautista, a Pedro Martínez también, el Granollers como doblista. Granollers está en Turín, por cierto, aunque ya ha perdido dos partidos. Está... Entonces, que estén todos tranquilos. O sea, el primer objetivo es que esté saludable Carlos, y que recupere, por ejemplo, el espíritu de Pekín, Mate, que no hace mucho, yo no sé si Pekín es al aire libre o cubierta, pero que fue ganando a todos, incluido a Sinner en un partidazo en la final.
Entonces,
a por todo. Es al aire, ¿ves, Nacho? Sí, señor. Pero vamos, que de momento se hizo semis el año pasado.
Decía, Nacho.
¿Tú recuerdas que ahí se jugaron los Juegos Olímpicos de 2008, que es una de las grandes referencias que tiene Rafa en su carrera? Aquella victoria, la medalla de oro que consiguió en la final contra... Era el chileno, contra Fernando González. Después de haber eliminado
a
Djokovic, que falló aquel famoso... Eso es una de las grandes recuerdos que tiene Rafa, ¿no?
Y luego con los años va y le gana en París. O sea, yo creo que deberían volver a jugar veteranos. En fin, bueno,
sí, no estaría mal un torneo para recordar. Entonces, por ir resumiendo, que viene Felipe con buenas noches y buenos goles. Nacho, vale. Tú eres optimista con respecto a Rafa Nadal. Ojalá que pueda estar. Yo creo que va a estar.
Optimista, pero si Rafa tiene que acabar su carrera a lo grande, y ojalá todo salga bien y Rafa pueda despedirse a lo grande ahí en Málaga, donde ya le están recibiendo con todos los honores. Rafa se merece una... Como dice Roger Federer, Rafa se merece despedirse, bueno, como él quiere.
Y él quiere así.
La carrera de Rafa, y él quiere despedirse a lo grande en una competición con la Copa, como es la Copa Davis, donde él ha ganado cinco ensaladeras, y él tiene un gran recuerdo, como decía antes, de ese año 2004, cuando debutó en Breno, y que luego... Todo terminó con la consecución de la ensaladera en Sevilla, cuando él consiguió esa victoria. No, en principio no iba a jugar ese partido porque no iba a jugar Juan Carlos Ferrero, pero los capitanes decidieron que Rafa Nadal, con 18 añitos, saliera en ese partido contra Andy Roddick, y todos sabemos cómo acabó aquello, con la ensaladera del equipo español.
Pues ojalá que sea igual la próxima semana. El optimismo de Nacho creo que hay que contagiarlo. Gracias, Nacho. Un abrazo muy grande.
Abrazo, Pablo. Abrazo, Manolo.
Un abrazo para Nacho Calvo. Pollán, la semana que viene te escuchamos. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Abrazo. Y las chicas, que Polonia.
Y las chicas, que mañana tenemos ahí enfrentamiento contra la Polonia de Swiatek. Ayer hablábamos con Abel Medina. No sé yo si tenía decidido quién iba a jugar los individuales. Yo apuesto por Paula Badosa y por Sara Sorribes. La baja de Cristina Buxa también es tremendamente importante ahí en el doble. Bueno, hay que soñar, ¿por qué no? Con la Billie Jean King Cup y con la Copa Davis. Vamos, yo creo que nunca hemos ganado las dos, ¿no? A la vez.
A la vez no, pero sí se han ido ganando y, oye, por soñar tal, de momento nos sale un hueso como es Netherlands para los hombres, o Países Bajos, y luego Polonia con Swiatek, pero es una fiesta tenerlo en Málaga, es un sueño.
Por supuesto.
Y a ver si apuestan más tiempo. Lo último de noticias lo han dicho los colegas de Movistar y tal, pero que están negociando los italianos fuerte de quedarse en la Copa Master, Turín, Milán, o sea que aquí hay que pujar fuerte para tenerlo en tu país.
Desde luego. Gracias, Pollán. Un abrazo muy grande.
Abrazo a todos, chicos. Fuerte.
Pues ojalá que pueda retirarse Rafa Nadal. Claro, uno va mirando y haciendo acopio de recuerdos, y los recuerdos que se acopian, se agolpan en la cabeza, pues evidentemente son muchos con Rafa, ¿no? Rafa empezó a ganar Grand Slams en ese año 2005 y han pasado prácticamente 20 años, o incluso si lo extendemos a la Copa Davis, desde aquel 2004 han pasado 20 años concretos. En 20 años ha habido gente que le ha dado tiempo, pues de ser un niño a ser un ya prácticamente adulto, los que eran adolescentes ahora ya pueden incluso ser padres, y los que eran padres ahora ya pueden ser hasta abuelos, así que no podemos decir otra cosa. Me quedo sin tiempo, también ya sin casi batería, así que toca ahora hablar en Buenas Noches y Buenos Goles de todo lo que tiene que ver con la cantera del Real Madrid, con la cartera del Real Madrid y, en definitiva, con todas las decisiones que puede tomar el conjunto blanco de aquí a que termine el curso. Y para cerrar, tres sonidos. En primer lugar, este de Javier Tebas, el presidente de la Liga, que ha hablado en el día de hoy sobre Florentino Pérez. Le escuchamos.
Yo estoy años luz de Florentino como potencia. Mi única potencia son mis ideas, mi fuerza, y que la mayoría de los clubes del fútbol español, la gran mayoría, pues está de acuerdo con mi defensa de que hago de la competición.
Y escuchamos también a Cristiano Ronaldo, hablando sobre, bueno, pues su legado, hablando sobre, yo creo que un discurso absolutamente histórico del futbolista portugués. Le escuchamos.
Depois de jogar em tantos clubes, ganhar tantos troféus, Ligas de Campeões, Bolas de Ouro, FIFAs, etc.
Depois de jogar em tantos clubes, ganhar tantos troféus, Ligas de Campeões, Balões de Ouro, FIFA, etc. Yo creo que no hay nada mejor que representar a la selección, jugar para la selección, repito, jugar representando a tu país, a tu cultura, a tus hijos, a tu madre, a tu padre, a tus mejores amigos. Por eso es que muchas veces me decepciono con algunos jugadores que no quieren representar, pero eso es otro tema. Por eso les digo a mis compañeros que disfruten de la selección, porque se pasa rápido, porque no hay nada mejor.
Que jogar. E mais uma coisa.
E uma coisa mais. Dizer, Portugal não é um país pequeno.
Portugal é um país grande.
Es un país grande y tenemos que pensar así.
Las palabras de Cristiano Ronaldo en un discurso que ha emocionado mucho a los aficionados portugueses. Y un último sonido son Maceo y Raillo, que saben ustedes que se las han tenido tiesas con Vinicius, hablando precisamente sobre el futbolista brasileño, tan en boca de todos estos últimos días por el Balón de Oro. Les escuchamos.
¿Pero por qué siempre hay este conflicto con Vinicius? Que no lo entiendo.
Bueno, nos gusta calentar la mente, la verdad.
¿Os gusta ahí el...?
Ahí nos movemos bien.
Pues la zona de confort, ¿no?
En nuestro territorio.
Es que si se pone a correr, no lo cogemos. Ya,
habrá que pararlo.
Pablo, tú siempre tienes alguna con él que tela, ¿eh?
Se ríe ahí Pablo Maceo. Bueno, pues las palabras de Maceo y las palabras de Raillo sobre Vinicius. Estamos a punto de alcanzar las 10:58. Arranca Buenas Noches y Buenos Goles en Radio Marca.
Érase una vez un niño que soñaba con tener su programa, y el niño soñó tan fuerte que su gol entró por toda la escuadra. Ahora es el primero de la noche deportiva, y a la luna futbolera le dibuja una sonrisa. El rigor es su bandera, la pasión son sus colores. Buenas noches, buenos goles. El rigor es su bandera, la pasión son sus colores. Felipe del campo.
tus buenas noches, buenos goles. Felipe del Campo, buenas noches, buenos goles.
Vamos allá. Atención, porque en el madridismo hay un gran debate que ha surgido a raíz de la plaga de lesiones en defensa. Y esa va a ser la portada mañana del diario Marca. ¿Cantera o cartera? Les cuento, hay una madeja partidaria en el club de tirar de cantera. Y un hilo, solo un hilo, de tirar de cartera. Y dirán ustedes, ¿quién es la madeja y quién es el hilo? Bueno, les cuento. Esto va entre Ancelotti's. Ancelotti senior y Ancelotti junior. Es el debate sobre el estado.
This is the story of the one who, as a maintenance specialist for a historic high-rise, knows that vintage charm historically needs constant attention. Which is why, when it's time to upgrade turn-of-the-century mechanicals, they turn to Grainger. With easy access to a million-plus products and the scale to deliver when and where you need them, the right tools and supplies are never far away. So the one can keep that vintage building running like new. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
¡Vamos, papas, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
Cuando veamos el partido.
La hora de jugar es hora de comer.
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Style Turkey en tu local Popeyes.
The best chicken from Popeyes.
En restaurantes participantes de Estados Unidos.